Kelbes en la onda, con Irra Jiménez.
¿Qué tal, señoras y señores? Bienvenidos, bienvenidas a Kelbes en la Onda, el programa magazine que hacemos como siempre desde aquí, desde Ahora Radio, a través de la 88.6 FM y también a través de nuestra web www.ahoraradiogelbes.es. Ahí en nuestra web tienes la escucha online, los podcasts y también la radio a la carta. Juntitos en este martes, es 4 de febrero del 2025, un martes en el que por fin luce el sol y tendremos 17 grados de máxima y 5 de mínima. ¿Qué tenemos para ti en el programa de hoy? Bueno, pues enseguida nos vamos con Pasión y Gloria, con Carlos Calero, que nos va a hablar de la devoción gelveña a San Judas Tadeo. De hecho, va a charlar con Adela Ollega, camarera del propio San Judas. También tendremos una entrevista con Dolores Velázquez, cantaora, vecina de nuestro municipio, que nos va a hablar de sus memorias. En la segunda hora tendremos la Escuela de Familias con Rocío Barea. Vamos a hablar de, seguir hablando de educación financiera. Vamos a charlar con Joaquín Arroyo, es autor de Gestiona tu dinero como un banquero. Y por último, Modo Cine con Abel Figueras y las novedades del séptimo arte. Así que arrancamos, Kelbes en la Onda.
Si lo tuyo son las redes, síguenos. Busca Ahora Radio en Facebook e Instagram para estar al día de todo lo que te ofrecemos. Ahora Radio, contigo cada día.
Bueno, ¿cómo vamos a abrir este martes? Pues lo vamos a hacer con lo nuevo de Lady Gaga. Canción que ha sorprendido a todo el mundo y está todo el mundo en las redes sociales loco con este Abracadabra. Nos vamos con Lady Gaga.
escasez de agua es un problema de todos. Recuerde, ponga el tapón al asearse. No arroje desperdicios al inodoro. Use la lavadora y el lavavajillas a plena carga. Dúchese en lugar de bañarse. Llueva o no llueva, cuídela. Es un mensaje de Aljarafesa.
Si lo tuyo son las redes, síguenos. Busca Ahora Radio en Facebook e Instagram para estar al día de todo lo que te ofrecemos. Ahora Radio, contigo cada día.
Bueno, pues hemos empezado con ritmo hoy aquí en Helves en la Onda. Nos vamos ya con Pasión y Gloria. Carlos Calero, compañero, ¿cómo estás?
Muy bien, buenos días, Isra. Y buenos
he visto
días
mover un poquito todo, el hombro con Lady Gaga, ¿eh?
Sí, sí, claro, claro. Tú sabes que yo tuve un tiempo que era que fui bailarín.
Sí, 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 lo sé, lo sé.
Ya se me olvidó todo, pero bueno.
Pero algo se queda, porque sí, el hombro lo movías con Lady Gaga.
Sí, sí, sí.
Oye, vamos a hablar de un gran, yo creo que un gran desconocido de nuestra iglesia, porque no sale en procesión. Aquí es una imagen que está ahí, que tiene muchos adeptos, pero que también, como digo, es un gran desconocido de nuestra iglesia, que es San Judas Tadeo.
San Judas Tadeo, sí. A ver, hoy no es día 28, que es su día, pero me ha parecido oportuno porque ahora en el templo se está haciendo unas reformitas en la capilla de la Virgen de los Reyes, donde ha estado ubicado durante, bueno, desde que vino, ahora nos enterremos desde cuando está aquí y demás. Y con esto de que se está haciendo reforma, pues se me ocurrió de traerlo aquí al programa, porque es una devoción que está teniendo mucho auge aquí en nuestra parroquia. Y bueno, no habíamos hablado nunca de él, ¿no?
No, que yo recuerde, ¿no?
San Judas Tadeo, a ver, fue uno de los 12, uno de los 12 apóstoles que nombró especialmente Jesús, que puede ser que por llamarse igual que el otro Judas, ¿no? El Iscariote, el que
sí, porque traicionó. Recordemos que son dos, había dos Judas. Y también había otros dos que se llamaban
Santiago.
Igual, que son los Santiago, exacto.
Y dos Simón,
es verdad. Sí, sí, sí. Mira que eran pocos, pero están casi todos los nombres repetidos.
Sí. Puede ser que la tradición, por llamarse igual que el traidor, que Iscariote, pues lo haya tenido un poquito castigado, olvidado, ¿no? Y de hecho, incluso mirando un poco la historia, los mismos apóstoles, los mismos compañeros empezaron a llamarlo a él por Tadeo, por su apellido. No le querían no querían nombrar su nombre, lo llamaban por Tadeo. Bueno, es algo que ha tenido este santo, que además también fue mártir como el resto de los apóstoles. Bueno, el resto de la sesión de Juan, que fue el único que murió de viejo. Los demás todos fueron martirizados. Además, un martirio cruel porque al parecer con una maza primero le machacaron en la cabeza y después con un hacha se la cortaron, o sea que. Y a ver, es especial porque la iglesia lo reconoce como el abogado de las causas más imposibles, ¿no? Las causas más desesperadas, ¿no? Según la Agencia Católica de Informaciones y Santa Brígida, se dice que el mismo Jesús llegó a decir que quien necesitara algún favor complejo debían acercarse a este apóstol. Quiere decir que ha sido recomendación expresa de, según dice la tradición, ¿no? Que no está en el Evangelio ni nada, no está en las Escrituras, pero el propio Jesús llegó a recomendar que quien necesitara algún favor complejo, difícil, dificultoso, enfermedades muy graves, graves problemas de en lo que parece que no hay solución, que se acercara a pedirle su favor. Se suele decir, es un santo muy milagroso. Bueno, los santos ni la Virgen no hacen milagros, los milagros todos los hace Dios. Ellos son intercesores, quiere decir, son mediadores de nuestras necesidades ante Dios, que es el único que puede hacer milagros, ¿está claro? Uh-huh. Y bueno, es una devoción que, aunque no es de las antiguas, digamos, a ver, tenemos una parroquia con 400 años, casi 500, y imágenes con devociones centenaria, y precisamente aquí en la parroquia de Helves no es, es digamos de las más recientes, aunque ya va teniendo su solera, ¿no? De todas formas, de su devoción y de cómo llegó aquí a Helves y tal, pues hemos invitado a Adela Ollega Barco. Adela, ¿qué tal?
Hola, buenos días a todos y a todas. Estoy encantada de poder estar aquí y compartir con todos los oyentes mi experiencia y cómo llegó la imagen a la iglesia y con el fervor que yo veo día a día que está progresando, digamos, por alguna forma.
Estoy hablando con Adela antes de entrar aquí en el directo, y sí. Adela no pisaba la radio desde 2014, o sea, imagínate.
Anda.
El tiempo que hace que no la invitábamos, Adela, ¿eh?
Pues sí, me invitasteis cuando fui pregonera de nuestra patrona, sí, en el 2014.
Sí. Estábamos en la anterior sede, en los estudios antiguos. O sea, que fíjate si hace tiempo, pero le pregunté a Adela, tú esta radio no la conocías, ¿no? No. Dicho, no, yo, en 2014 fui yo a hablar. Madre mía, sé que hace años.
Adela, tú eres la camarera de la imagen de esa puta estadía, ¿no?
Yo. Es verdad que tuve. La iniciativa fue de varias personas, pero al final alguien tenía que decidirse. Al igual que la imagen de San Judas, que está en la calle Alfonso XIII, en la Iglesia del Silencio, pues esa fue una cosa más o menos como me pasó a mí. Tuvo en agradecimiento a una sanación de una persona. Ella estuvo buscando dónde dejar a la imagen de San Judas. Lo intentó en la Iglesia del Santo Ángel, pero allí está San Expedito. Total, que al final la Iglesia del Silencio le ofreció dejarlo allí. Y a partir de ahí, bueno, pues si pasáis por allí, casi siempre eso está lleno de personas que le ofrecen flores, velas o una oración por su en agradecimiento.
Que es un templo que ha sufrido un incendio hace
poco. Exactamente, es madre que curiosamente fue el día 27 de octubre, el día 28 de octubre, que es su santo.
Su santo, sí.
Porque parece que fue el día que lo decapitaron. Entonces, pues
sí, correcto. A los santos se celebra no se celebra el día de su nacimiento, sino el día de su muerte.
Curioso.
Sí. Pues curiosamente fue el día antes de su santo este año.
Sí, bueno, y a la figura no le pasó nada.
No.
La figura la están restaurando, sí, sí. Pero como era como de escayola, porque era una como me pasó a mí una cosa que fuera asequible de comprar. Pues gracias a eso no la están restaurando, pero no se ha quemado.
Nunca, no sé si, porque no sé cuál es la labor de un camarero o una camarera en este caso.
Pues verá, yo he intentado, bueno, me voy un poco al principio para situarme. Me pasó a mí lo mismo. Yo, mi padre le diagnosticaron un cáncer de pulmón, me dieron 3 meses de vida, no tenía ni 60 años, entonces. Claro, pues yo lo estaba pasando mal y me ofrecieron una estampa de San Judas y yo empecé a rezarle. Mi padre duró 20 años más.
Madre mía.
Entonces yo decía, yo tengo que dar testimonio de lo que lo hice así. Hablé con don Juan, que en paz descanse, y le dije, don Juan, me ha pasado esto. Digo, y nosotros estamos yendo, yo empecé ahí a Coria del Río, que hay otra imagen, íbamos todos los días 28, todas las devotas de aquí del pueblo. Y digo, a mí me gustaría poner un San Judas aquí en la parroquia. Entonces él al principio no le pareció muy, no estaba
muy de acuerdo.
Muy de acuerdo. Pero después me dijo, dice, vale, pues hacedlo. Pero lo que pasa cuando quieres ponerte de acuerdo, hoy quedamos, mañana no quedamos, que sí. Entonces recuerdo un día que fue un viernes cuando era la semana del rocío y le dije a mi hijo, que entonces tenía 11 años, creo, digo, ¿te vienes a Sevilla a comprar una imagen de San Judas? Dice, mamá, a Sevilla. Digo, ¿que nos vamos hoy? Nos fuimos. Fui en varios sitios que se dedican a eso y entonces entré en Casa Rodríguez de la calle Franco y por unas imágenes que tenía este señor allí, vi uno que me gustó, no lo vi físicamente, lo vi en la foto y digo, este, dice, es una imagen muy bonita, yo no lo quería tampoco muy grande porque no sabía ni dónde ponerlo y entonces pues lo compré. Yo dije, yo lo compro y después ya recogeremos el dinero como sea. Compré la imagen y la peana, ya le digo que fue un 25 de mayo del 2007. Y llegó a Helve precisamente el día que entraban las carretas, que fue al miércoles siguiente. Y recuerdo que me llamó don Juan y me dijo, ya está tu San Judas aquí. Y tiene una cara más bonita.
Es muy bonito, es precioso.
Y digo, ¿le gusta? Dice que sí, que me ha gustado. Dice, ¿y dónde lo ponemos? Y digo, pues donde usted vea de momento. Y dice, bueno, pues lo vamos a dejar a los pies de la Virgen de los Reyes, de momento ahí, hasta que le busquemos un sitio. Digo,
el momento ha durado
pues desde el 2007 hasta ahora. Y ahora precisamente, bueno, en todo ese, en esa trayectoria, yo empecé a fomentar la devoción. Entre todas comprábamos todos los meses un ramo de flores, le pagábamos la misa, poquito a poco juntamos para comprarle unos candelabros buenos, pero tal es la devoción que ahora mismo, sí. Ya le dije yo a, bueno, primero a don Manuel, después a don José Manuel, que su sitio era, según dijo don Juan, dice, cuando se lleven el sin pecado de la Virgen del Rocío, ese va a ser el sitio de San Judas.
Sí, es que tenemos que recordar que en la capilla de la Virgen de los Reyes, mirando a la Virgen de los Reyes de frente, a la derecha estaba esa vitrina que preparó la Hermandad del Rocío cuando se erigió canónicamente, donde estaba el sin pecado. Claro, eso, como ellos, la hermandad siempre tuvo idea de tener su propia capilla y demás, pues se sabía que era algo provisional, ¿no?
Claro.
Entonces ahí estuvo el sin pecado hasta que se bendijo la capilla, y así todo no se llegó a quitar la vitrina, porque cuando se inauguró o se bendijo la capilla, el retablo que había era provisional, y se sabía que algún día habría que hacer un retablo nuevo, y que mientras durara la obra tendría que volver el sin pecado a la parroquia, mientras estuviera de obra el retablo, ¿no? Y entonces no se quitó esa vitrina, hasta que ya por fin, el año pasado, como ya lo hablamos aquí y demás, se ve. Bueno, el año pasado no, ya fue el anterior,
ya
estamos en el 25, sí. El 23, ya se construyó el retablo nuevo, esa gran obra de arte,
joya,
cerámica,
preciosa.
Y ya cuando volvió yo ya otra vez, sin pegado a su capilla, a su sitio definitivo, pues ya se quedó que la vitrina allí, que ha estado hasta hace un par de meses, que ya por fin se ha desmontado, y ahora ya, claro, no era de montarle y ponerle a San Judas, porque aquella vitrina en la pared estaba cogida con unos rieles de madera incrustados en la pared, ya que se hacía obra o se arreglaba aquello, como la pared de del templo nuestro tiene tanto humedad y demás, pues se ha optado por hacer un falso tabique de escayola por fuera para que quede un poquito de cámara. Y ahora, cuando por fin, pues se están preparando también unos retablitos para. Porque además, enfrente de San Judas estaba la imagen de Santa Rita.
Pues sí.
Ahí tenemos los dos abogados de los imposibles,
uno enfrente de otro.
Uno enfrente de otro, sí.
Porque también tenemos una Santa Rita.
Claro, es que es igual de desconocida que San Judas. Entonces, yo creo que ahora, con esta pequeña obra que se le está haciendo a la capilla, los dos van a quedar a una altura. Es que mirar además a los ojos de frente a San Judas, no sé, yo es que mirarlo y tú ves como la empatía o el sentimiento o el amor que desprende en sus ojos, y a Santa Rita yo creo que le va a pasar lo mismo. Yo creo
Santa Rita que estaba en una especie de
muy alta,
un soporte, digamos, de madera, que además estaba torcido, y a mí me daba un miedo porque pensaba que cualquier día se caía eso al suelo, se caía Santa Rita. Estaba demasiado alta. Y una especie de soporte de madera que bueno, que parecía que se iba a caer porque estaba doblado, pero cuando lo hemos quitado ahora para la obra,
no se caía,
pero bueno. Y ahora pues se van a hacer, se están ya construyendo una persona que lo conocemos por aquí,
nuestro amigo Rubén.
Que hoy el hombre pues debía haber estado aquí, pero le ha surgido un imprevisto y me llamó esta mañana, Carlos, que no puedo, que me tengo que ir para Carmona urgente, que tal, que cual, tiene allí una obra y, bueno, pues nada, Rubén, ya está, ¿qué vamos a hacer? Y está preparando unos especies de retablitos para tener los dos iguales, para que hagan juego.
Pero no me ha contestado Adela la pregunta, ¿qué es lo que hace una camarera?
Pues estar pendiente de esa imagen, de cuidar que no le falte una estampa, que no le falte una misa, que no le falte una flor, por lo menos lo intento. Además, cuando decidimos eso, yo tomé la iniciativa de ir a comprarlo, pero éramos varias las que estábamos con la misma intención. Era María Dolores Chávez, Dolores Cruz, que Dolorcita del Cañuelo, como les llamamos en el pueblo. Entonces, entre todas después, estuvimos recogiendo donativos para pagar esa imagen.
Qué bonito.
Y fue en el caso... curioso la cantidad de dinero que después nos dieron, que pagamos la imagen y nos sobró dinero. Entonces hablé con don Juan, digo, don Juan, ¿y por qué no le ponemos un lamparario donde poner las velitas que no fuesen velas como le ha pasado al San Judas del Silencio que ha salido ardiendo?
Claro.
Sino que fuera eléctrico. Y eso en mueble, Carlos, tú lo sabes, es que le digo, enciéndelo porque empieza la misa y eso está siempre encendido.
No, no, incluso, y no solamente la misa suya, ¿eh? Es un...
sí,
es un,
sí, normalmente es casi, todos los días.
Es casi de diario, siempre hay alguien que le pone su eurito, lo que pueda, en el lamparario de San Judas.
Y yo he estado pendiente de que a San Judas tuviese su sitio allí desde que vino. Y curiosamente, no sé por qué don Juan decidió de ponerlo allí ese día, que lo comprase yo en la romería del Rocío, que entrara el día de las carretas y que don Juan dijera, cuando se lleven el sin pecado de la Virgen del Rocío, ese sitio va a ser suyo. Y así ha sido, ha esperado pacientemente.
Nada es por casualidad.
Exactamente.
Curioso. No sé si quieres preguntarle algo más, Carlos, que nos quedamos ya sin tiempo.
Bueno, ya hacia ese caso te comento, pues claro, la función de camarera de hacer una imagen que está vestida, que es una imagen completa. Hay otras camareras que tienen otras imágenes de vestir y también tienen sus funciones, el cambio de ropa, las vestiduras y todo eso. Y que yo me decir simplemente que desde la parroquia, todos los 28 la parroquia se llena.
Sí. Yo invito a todos a que el día 28 de cada mes asistan a la misa y además...
da igual que caiga entre semanas.
Da igual
semana,
si caiga domingo, cuando caiga.
Sábado, día 28.
El día 28 siempre es la misa y cada persona que entra por el templo entra con una petición, con una necesidad. Y yo creo que ahora, cuando esté a la altura en su mueble y a la altura de los ojos, yo le pido a quien tenga devoción que se acerque a él y que lo mire a los ojos.
¿Para cuándo más o menos se sabe? No todavía.
A ver, que aquello posiblemente en un mes aproximadamente puede que esté, porque el tabique se ha terminado de construir, pero todavía no se está secando antes de pintarlo, y cuando se pinte también a ver lo que tarda Rubén en terminar los retablitos.
Los muebles.
Que nos quedamos sin tiempo. Adela, muchas gracias.
A ustedes.
Y espero que no tardes tanto en volver aquí a la radio. Que
cuando ustedes quieran, yo vengo.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Carlos, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, y me he quedado dos anuncios que, bueno, la semana que viene. Sí, eran dos eventos que tiene.
Dilo rápido.
Justo el día 15, que por una parte la Hermandad Sacramental de la Anunciación de la Gracia Coronada tiene cabildos extraordinarios, ordinario y extraordinario. Y por otra parte, pero vamos, la semana que viene daremos más pistas.
Vale.
La Hermandad del Rocío con concurso de arroces.
Vale, perfecto, venga. Gracias. Hasta la semana que viene.
Venga, hasta ahora.
Si lo tuyo son las redes, síguenos. Busca Ahora Radio en Facebook e Instagram para estar al día de todo lo que te ofrecemos. Ahora Radio, contigo cada día.
El Ayuntamiento de Gelves ultima los detalles del Carnaval 2025, que se va a celebrar el próximo domingo 16 de febrero a partir de las 11:30 de la mañana en la Plaza Duques de Alba. Tras algunas actividades infantiles, desde esta céntrica plaza saldrá el pasacalles hacia el Parque Municipal de la Juventud, donde se desarrollarán el resto de las actividades previstas. En la presente edición estará muy presente tanto las actividades infantiles para toda la familia como los carnavales de Cádiz, tanto en la ambientación musical como en la entrega de cartuchos de chicharrones. Cuyo programa se difundirá en los próximos días, habrá talleres de manualidades infantiles carnavalescas, pasacalles, entrega de cartuchos de chicharrones, charanga, puestos de feria con buñuelos, palomitas y algodón, castillo hinchable, concurso de disfraces y ambientación musical. Desde el consistorio se anima a la ciudadanía a ir ultimando los disfraces para participar en esta fiesta tan alegre y colorista, que presentará algunas sorpresas para la presente edición. El Ayuntamiento de Gelves informa que se siguen llevando a cabo por parte del personal municipal de jardinería las labores de poda propias de estas fechas. La última zona en la que se han realizado estos trabajos ha sido la urbanización de la Maestranza, a la que seguirán otros puntos en el término municipal establecidos en la hoja de ruta de la Delegación de Servicios Públicos. El Ayuntamiento además está estudiando nuevas fórmulas para complementar este servicio que se pondrán en marcha durante el presente año 2025. El Ayuntamiento de Gelves informa que la empresa mancomunada del Aljarafe, o lo que es lo mismo Aljarafesa S.A., ha encargado a Auren los procesos de selección correspondientes para la contratación de 3 personas conforme a los perfiles que quedan reflejados en la página web de la citada empresa, que es www.aljarafesa.es, en su sección de bolsa de trabajo. Los puestos ofertados son técnico de tratamiento de agua potable, técnico de recursos humanos y personal administrativo. Las personas interesadas en participar en la selección deberán inscribirse según lo indicado en cada oferta, cumplimentando debidamente los datos solicitados y adjuntando el correspondiente currículum vitae. El plazo de presentación de solicitudes termina el 14 de febrero de 2025 a las 12 del mediodía. La Delegación de Turismo del Ayuntamiento de Gelves informa de la ampliación del horario de atención al público de la oficina de turismo de nuestra localidad, ubicada en la planta baja de la antigua estación del tranvías. Desde la semana pasada, esta oficina, que visitan muchos turistas provenientes fundamentalmente de Puerto Gelves, con barcos y autocaravanas, así como de las viviendas turísticas cercanas, ofrece un horario de tarde de 4 a 6, que se suma al horario habitual de mañana, que es de 9 de la mañana a 2 de la tarde. La oficina de turismo de Gelves se encuentra en un edificio histórico que se adaptó para este nuevo servicio tan necesario en nuestro municipio y que contiene una exposición permanente con los principales recursos turísticos de nuestra localidad. Según la citada delegación, entre la información más solicitada por los usuarios se encuentra las formas del transporte hacia Sevilla, precios y condiciones de los principales monumentos cercanos, así como información sobre nuestro municipio. En este sentido, se ha elaborado una guía turística de Gelves, traducida a varios idiomas, que se entrega a las personas que muestran interés por conocer nuestro municipio. La Biblioteca Municipal Antonio Álvarez López de Gelves ofrecerá el próximo viernes 7 de febrero a las 6 de la tarde la presentación de la novela Cómo encender un fuego, de Almudena López Molina. Almudena López es escritora y guionista y presenta esta, su segunda novela, que fue preseleccionada para un premio de novela en el Ateneo de Sevilla, además de ser finalista del Premio Nadal 2022. Las delegaciones de Salud y Deportes del Ayuntamiento de Gelves informan que la última mejora realizada recientemente en la piscina municipal climatizada, ubicada en las instalaciones del Cañuelo, se trata de la sustitución del anterior acumulador de agua caliente, muy deteriorado por sus años de servicio, que ha supuesto una inversión total de 9.970 euros más IVA. La medida, entre otros beneficios, supone la prevención de la aparición de la bacteria causante de la legionelosis, que suele proliferar en este tipo de depósitos de agua. Además, mejorará la experiencia de las personas usuarias de estas instalaciones deportivas, que no han podido disfrutar en ocasiones del servicio de ducha por problemas de mantenimiento. Y en cuanto al tiempo, hoy encontramos en Gelves los cielos totalmente despejados y temperaturas que rondarán entre los 17 grados de máxima y los 5 de mínima. Aquí lo dejamos, puedes continuar informado en los diferentes servicios informativos de Ahora Radio.
Si quieres recibir avisos o noticias de Helves de forma ágil y directa a través de WhatsApp, solo tienes que enviar un mensaje con la palabra ALTA al 621-192-700. Es el canal de difusión confidencial y unidireccional donde recibirás avisos de tráfico, obras y otras noticias de interés vecinal. Para dejar de recibir estos mensajes, tan solo debes repetir la operación enviando la palabra baja. Agrega el 621-192-700 a tu móvil y solicita el alta en este servicio municipal gratuito.
Si lo tuyo es escuchar la radio a tu manera, visita nuestra web ahoraradiogelves.es. Ahí encontrarás la escucha online, los podcasts y la radio a la carta. Ahora Radio, contigo cada día.
Bueno, vamos a quedarnos con lo nuevo de Amaral, una canción que, bueno, la verdad es que motiva bastante. Se llama Dolce Vita y que está incluido en su nuevo álbum que se llama igual, Dolce Vita, y que dice cosas tan bonitas y tan razonables como esta.
Viviendo la Dolce Vita. Porque eso es algo que nadie nos puede arrebatar.
Recordarme tendida en el río, con la sonrisa y los brazos dorados, perezosa, descalza en el parque, como una gata que se lame el pelaje, solo vestida por los rayos del sol.
A viernes, a partir de las 11 de la mañana, disfruta de toda la actualidad local y de nuestras secciones diarias. Salud, igualdad, turismo, empleo, educación y mucho más. Todo ello siempre acompañado por la mejor música. Recuerda, de lunes a viernes, a partir de las 11 de la mañana, no te puedes perder Helves en la Onda, con Isra Jiménez.
Si lo tuyo es escuchar la radio a tu manera, visita nuestra web ahoraradiogelves.es. Ahí encontrarás la escucha online, los podcasts y la radio a la carta. Ahora Radio, contigo cada día.
Bueno, la cantante que vamos a escuchar ahora no ganó la selección para Eurovisión, estuvo en la final, pero no ganó la final, lo ganó Melody. Bueno, la canción es un temazo y vamos a seguir disfrutando de ella aquí en Ahora Radio. El tema de Kubel, la canción que se llama Loca por ti. Esas canciones que te elevan al máximo el nivel de autoestima y de alegría, ¿eh?
¿Quién me iba a decir que todo iba a cambiar? Hace tiempo que no siento nada igual, que contigo es fácil y ahora yo ya no quiero otra cosa. Mira que yo no me quería nada.
¿Sabes que Gelves cuenta con un aula mentor? Gracias a un convenio entre nuestro ayuntamiento y el Ministerio de Educación y Formación Profesional, todas las personas mayores de 18 años, estudiantes, personas en activo o desempleadas, pensionistas, etc., pueden acceder a una formación abierta y flexible para el aprendizaje permanente y su formación a lo largo de la vida a través de Internet. Más de 100 cursos no reglados y homologados con matrícula abierta permanente. Tan solo tienes que pasarte por nuestro centro Guadalinfo, situado en la calle José Domínguez Burguillos, número 5, de lunes a viernes, entre las 9 y media de la mañana y las 12 y media del mediodía, y solicitar más información. También puedes llamar al 95576-1203 o consultar la web www.aulamentor.es. La formación a distancia, más cerca que nunca, ahora en Gelves.
Si lo tuyo son las redes, síguenos. Busca Ahora Radio en Facebook e Instagram para estar al día de todo lo que te ofrecemos. Ahora Radio, contigo cada día.
that I do my best. Pray that I can lift up. Pray my brother is blessed. Praying for enough. Pray Virginia wins. Pray I judge nobody and forgive me my sins. I pray we make it. Pray my friend to pull through. Pray as I take it. Unto others I do. Praying on your love. We pray with every breath. Though I'm in the valley of the shadow of death. And so we pray for someone to come and show me the way. And so we pray for some shelter and some records to play.
Radio, contigo cada día.
Que pide todo lo que pido. Acercarte contigo, quiero los sentidos. Abrázame, es mi momento favorito. Besame como si fuera nuestra última vez. Navegar por tu piel y dejarnos llevar.
Llegan nuevos aires a la radio. Vuela con la mejor música celta de todos los tiempos. Aires Celtas con Juan Armando y Federico Salvador. Con entrevistas, noticias, la máxima actualidad y la mejor música. Aires Celtas, te esperamos.
Cada miércoles a partir de las 10 de la noche aquí en Ahora Radio.
Si lo tuyo es escuchar la radio a tu manera, visita nuestra web ahoraradiogelves.es. Ahí encontrarás la escucha online, los podcasts y la radio a la carta. Ahora Radio, contigo cada día.
Miro en el espejo mi peor enemigo, ya no lo puedo ocultar, la verdad. Tengo miedo, maldigo todas las veces que fui mi castigo. Un día en la oscuridad, la verdad, tengo miedo. No puedo hacer nada más que tirarme a mirar series en el sofá.
Soy Rubén Núñez y te espero los sábados a las 11 de la noche en Ahora Radio de Gelves, en Sevilla, en el 88.6 de FM y en www.ahoraradiogelves.es. Disfruta de la mejor música electrónica en This is House. Ya lo sabes, This is House, los sábados a las 11 de la noche en Ahora Radio de Gelves. Ven a bailar con nosotros.
Si lo tuyo son las redes, síguenos. Busca Ahora Radio en Facebook e Instagram para estar al día de todo lo que te ofrecemos. Ahora Radio, contigo cada día.
Música. Estaba claro que el amor era mentira, solo una droga que parece medicina. Como un conjuro de los dioses del ocaso, el viejo truco pa' ver medio lleno el vaso. La misma historia 3000 veces repetida, una caricia que al final te causa herida. Solo un invento tristemente necesario, una palabra que rellena el diccionario. Amor, amor, amor. Donde no encuentras la salida, solo una excusa para llenar el calendario, para que escuches las canciones de la radio, para encontrarle algo mágico a la luna, para que elijas de todas las flores una. Amor, amor, amor.
Pues a puntito de que estamos de llegar a las 12 del mediodía. Lo vamos a hacer con Luke Ra junto con Bizarrap en una canción que es la Music Session 61. No hemos tenido la invitada que esperábamos. Estaba citada que estuviera con nosotros Dolores Velázquez. Por cuestiones de salud y por cuestiones del olvido, pues no ha asistido a la entrevista, pero bueno, enseguida nos vamos con Rocío Barea y el Modo Cine con Abel Figueras. En fin, que llegamos a las 12 del mediodía. Quédate aquí en la 88.6 FM.
No, no me hago el duro, no, me hago el durísimo, pero en el fondo te extraño muchísimo. Pasan los días, los meses y no puedo olvidarte. Que te dediqué y ahora me di cuenta que no, 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 no.
Amigo, deja de hacerte el duro.
No me hago el duro, no, me hago el durísimo, pero en el fondo te extraño muchísimo.
Saludos, bienvenidas y bienvenidos a la onda local de Andalucía. Son las 12 noticias. Exteriores afina los últimos escollos para cerrar el acuerdo entre España y Gibraltar. De esta forma se ha referido hoy el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, a las negociaciones entre la Unión Europea y Gibraltar para regular la libre circulación de personas y mercancías. Este 1 de febrero se cumplieron 5 años de la entrada en vigor del Brexit, que dejaba a la colonia británica a expensas de un acuerdo que ahora sí parece estar muy cerca de cerrarse. El ministro apunta en que todas las partes están de acuerdo en que habrá una resolución positiva.
En concreto, en estos momentos hay un aspecto puntual sobre la libre circulación de personas y otro sobre la libre circulación de mercancías, que son los últimos escollos para que podamos alcanzarlo. Pero lo que sí es tranquilizador para mí, porque yo soy un gran defensor de ese acuerdo y lo quiero alcanzar, es que todos aquellos que tenemos que decidir al respecto estamos de acuerdo en que hay que llegar a conseguir ese acuerdo para Gibraltar. Es decir, estamos de acuerdo en que vamos a alcanzar ese acuerdo.
Álvarez ha hecho estas declaraciones en la hora de la 1 de Televisión Española. Allí también se ha referido a la situación de las bases militares norteamericanas de Rota en la provincia de Cádiz y de Morón de la Frontera en la provincia de Sevilla, sobre las que ha dicho que no hay ninguna preocupación al respecto de potenciales directrices que pudiera marcar la administración de Donald Trump. Y más asuntos, el paro ha subido en 38.725 personas en enero y se queda rozando los 2,6 millones de desempleados a nivel nacional. Se trata de la cifra total de personas en situación de desempleo más baja registrada en un mes de enero en los últimos 17 años, siendo este un mes marcado por el cierre de las campañas navideñas. En clave andaluza, la influencia del sector servicios se ha hecho notar en negativo. Sevilla y Málaga lideran la subida del desempleo a nivel autonómico, quedando tan solo por detrás de Madrid. A nivel nacional, la agricultura es el otro ámbito en el que han aumentado las cifras de desempleo. Por el contrario, se redujo el paro en la construcción. El paro en Andalucía queda de este modo en casi 650.000 personas. Para la consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco, esta subida coyuntural no ha impedido que Andalucía siga siendo la comunidad autónoma donde más ha bajado el paro en el último año.
La cifra de desempleado, aun siendo muy alta, con la que acaba este mes de enero, es la menor que registra este mes desde el 2008. Seguimos por debajo de los 650.000 parados, con un registro total de 646.742. En los últimos 12 meses, pese a la subida mensual, el paro interanual sigue bajando con mucha fuerza en Andalucía, con 68.275 parados menos. Seguimos liderando a nivel nacional la caída del desempleo en el último año, aportando el 40% del descenso que se registra en España en este periodo, más de uno de cada tres parados que salen de las listas.
En clave nacional, casi el 20% de los españoles cree que el cambio climático se debe a un proceso natural de la Tierra. Así lo refleja el estudio de la Fundación BBVA sobre creencias de base científica y creencias y prácticas alternativas, elaborado a través de una encuesta telefónica realizada a 2013 individuos. Una investigación que revela que existe confianza generalizada en el potencial explicativo de la ciencia. Dos de cada tres ciudadanos creen que la gran mayoría de cosas importantes pueden ser o podrán ser en el futuro explicadas por la ciencia. Y en el exterior, Israel enviará una delegación a Doha para las negociaciones de la segunda fase del alto el fuego en Gaza. Una delegación del gobierno de Benjamín Netanyahu viajará a finales de esa semana a la capital de Qatar para conversar con representantes de Hamas de cara a la segunda fase del acuerdo de alto el fuego alcanzado el 15 de enero. Aunque los términos todavía no hablan explícitamente del nuevo modelo de gobierno de Gaza, es previsible que se ponga sobre la mesa este asunto. La información continúa a partir de la una en la segunda edición de Este a Oeste. Mientras tanto, sigan informados e informadas en su emisora municipal o comunitaria.
En la onda local sigue con nosotros el ritmo creciente de los latidos del territorio andaluz.
Helves en la onda con Irra Jiménez.
Bueno, pues abrimos nueva hora aquí en Helves en la Onda. Recuerda el programa Magazine que hacemos como siempre desde aquí, desde Ahora Radio, a través de la 88.6 FM y por supuesto también a través de nuestra web www.ahoraradiohelves.es. Ya sabes que en nuestra web tenemos la escucha online, los podcasts y también la radio a la carta. Bueno, la que se ha venido como cada martes es nuestra compañera Rocío Barea. Enseguida nos vamos a ir con la escuela de familia. Vamos a hablar de educación financiera. Vamos a seguir hablando de educación financiera para nuestros hijos. Y para ello va a charlar con Joaquín Arroyo, que es autor de Gestiona tu dinero como un banquero.
tendremos el modo cine con nuestro compañero Abel Figueras, que nos trae las novedades del séptimo arte, tanto en cines como en plataformas digitales. Así que, venga, arrancamos esta segunda hora de Helves en la Onda.
Si lo tuyo es escuchar la radio a tu manera, visita nuestra web ahoraradiogelves.es. Ahí encontrarás la escucha online, los podcasts y la radio a la carta. Ahora Radio, contigo cada día.
Bueno, voy a saludar a mi compañera Rocío Barea, que como digo, sí está, ella sí ha venido. Es que me da un coraje, Rocío, bienvenida, ¿qué tal?
Buenos días.
Me da un coraje que citemos con la de cosas que tenemos que hablar siempre en la radio, que citemos a la gente... Y porque puedes llegar un poco tarde, porque te puede surgir cualquier imprevisto, puede, pero avisa, no, directamente no, aquí no avisamos y ya está, esto es como lo del médico, las citas médicas que no cancelas, o cuando reservas en un bar y no vas a ir y no llamas para decir, oye, mira que no voy a ir, y te está esperando todo el mundo,
pero bueno, total, total.
Gente que le gusta hacer esperar a los demás.
Hay de todo en la Viña del Señor.
Así es.
Además, una de las cosas que nosotros nos tenemos que acostumbrar, y de adultos todavía no nos acostumbramos, pero es que nuestros niños menos, como diciendo. David, por ejemplo, se sorprende mucho de no sé quién ha dicho una mentira o no sé quién ha dicho una palabrota. Y es como, bueno, la vas a seguir oyendo, tú tienes que tener claro que tu camino es otro.
Claro, es que aunque no me sorprende como tal, ¿sabes lo que te digo? No me llama la atención como tal, sigo alucinando con este tipo de situaciones. Pero ya. Son cosas que pasan en el día a día.
Hay mucha gente, todo el nivel de compromiso, de que la gente tiene su tiempo, de valorizar el tiempo de la gente... Uf, eso cuesta mucho trabajo.
Sí. De todas maneras, hay que decir, y tengo que romper esa lanza, que casi todos, o sea, el 99,99% de los invitados que llamamos y que vienen aquí a Hora Radio cumplen y vienen.
Les hace ilusión.
Exacto. Ese 0,01%, bueno, pues...
Valora
no,
muchísimo.
No, el 0,01% no lo valora, pero el 99,99% sí. Que con eso me quedo. Oye, vamos a seguir hablando de educación financiera.
Me parece maravilloso. Sí. El otro día, además, a ver si nos da lugar, porque me gustaría que... creo que no fue en directo, sino que fue... Tú sabes que después off record tú y yo nos quedamos hablando de la misma temática otra media hora más, sí. O sea que podíamos hacer el programa de una hora. Comentaste una anécdota que creo que para mí es súper llamativa en la vida de cualquier persona, no solo de los niños, sino también de los adultos, que es el de la Reebok. No sé si lo contaste
en directo.
Sí.
Bueno, y para el que se lo perdió, fue la primera vez que yo me enfrentaba para ahorrar para algo que me hace ilusión de verdad. Y eran unas Reebok, eran una Reebok Air, que estas que en la lengüeta pues tenían un balón de baloncesto que tú hinchabas y como que se hinchaba y se rellenaba toda la zapatilla, ¿no? Yo estaba en aquel momento en el baloncesto, acababan de salir, yo estaba súper ilusionado y costaban 18.000 pesetas. O sea, me acuerdo, yo era un mico y todavía estaba la peseta y costaban 18.000 pesetas. Y yo me encargué de ahorrar día tras día haciendo recados para mis padres, para mi familia, tal, para conseguir algo de dinero para ahorrarlas. Cuando una vez que por fin reuní las 18.000 pesetas, fui y me compré las zapatillas porque mi madre, cuando yo se las pedí, me dijo, eso es muy caro. Si tú las quieres, ahorra y te las compras, ¿no? Y yo cogí con toda la ilusión, me las compré. Y al mes, una de las lengüetas ya no hinchaba, se había roto. O sea, ya no hacía su función por la que costaban 18.000 pesetas, ¿no? Y fue frustrante.
Claro, fue frustrante, pero creo que es uno de los mayores aprendizajes que existe en la vida. Porque,
a mí me marcó, vamos.
Claro, te marca porque realmente dices tú, ostras, me hace mucha ilusión tener esto. A mí me pasó con un polo, yo quería un polo Hilfiger, yo era de las pijas y yo quería un polo Hilfiger y pues me pasó igual y venga, ahorrar, consigo el polo Hilfiger y ahora el polo Hilfiger entra en la lavadora con más ropa. Y el polo no salió como entró.
Claro.
Eso no era una señora, eso no era una niña, eso era un basilisco.
Yo me frustré.
Pero ya no es eso, es que al final le das valor a que son cosas. Y es importante que a los niños también les pase eso, de que son cosas, son objetos. Que al final lo importante es todo el recorrido, que al final todo eso que decimos de lo importante es el proceso, no el resultado. Eso es lo que, al final, todo lo que aprendiste, todo lo que la gente te ayudó, tu tía la que te dio el dinero, tú siendo paciente, tú aguantando y diciendo, me quito de esto para seguir ahorrando para algo a medio plazo o algo a largo plazo. Al final, todo eso te ha dado un aprendizaje más grande que lo que es, no es un objeto, ¿no? Y que todo eso se hace mediante el proceso.
Sobre todo lo que podía haber comprado con esas 18.000 pelas. O sea,
sí, todos los...
podía haber comprado unos botines más baratos y además haber tenido el dinero para comprarme algún juguete o cualquier historia, o sea, o irme al cine o estar con mis amigos o lo que fuese, ¿no? En aquel momento. Pero recuerdo ese aprendizaje 100%.
Total. O sea, entonces, nuestro programa, que siempre lo decimos aquí, es que queremos aportarle a nuestros hijos cosas. Queremos aportarle a nuestros hijos cosas y lo que tenemos que aportar son herramientas. Son súper importantes las herramientas y aquí estamos para dar más herramientas aún, si es posible. Bueno, hoy tengo a un invitado. Esto se podría llamar, en vez de Escuelas de Familia, Rocío y sus amigos. Porque está aquí. Es que hoy lo estaba pensando, digo, es que el programa se debería llamar Rocío y sus amigos, porque aquí vienen todos mis amigos y todos, a todos les tengo un cariño especial.
Sí, pero, oye,
todos los quiero, todos los adoro, todos me parecen maravillosos. Entonces,
tengo amigos influyentes y amigos muy bien posicionados, ¿no? Pero es que todos tus amigos son influyentes y están bien posicionados. O sea, que es alucinante.
No, es que tengo mucha suerte. Sí. O sea, yo creo que también aporto. Pero ellos, es que de verdad que soy muy afortunada, muy sortuda. Bueno, hoy tengo a Joaquín, que es agente financiera, además también se dedica mucho al deporte como yo. Y bueno, él ha escrito un libro y me gustaría saber de dónde nace ese libro, porque él hace así y de repente me dice, toma mi libro. Y digo, ¿pero estabas escribiendo un libro?
¿De dónde has sacado tu libro? Joaquín, bienvenido. ¿Qué tal?
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues, ¿de dónde sale la idea del libro? Cuéntame.
Bueno, pues al final, para presentarme un poco y que la gente también me conozca de dónde vengo, estuve trabajando, primero estudié administración de empresas, ¿sí? Más que nada porque desde pequeño ya empezaba a ver en las noticias todos los asuntos financieros, la bolsa, dígitos para arriba, para abajo. Yo pensaba, ¿y esto dónde viene?
Esto, en vez de echarte para atrás como a todo el mundo, a ti te atrayó, ¿no?
Efectivamente. Y siempre se escuchaba, eso es jugar en bolsa, tal. Claro. Y digo, no como un juego, sino ya era como algo en plan, que esto es que dirige el mundo, ¿no? Y me empecé a interesar todo lo que era el tema de las finanzas y la inversión. Sí que es cierto que, al final se habla mucho de que las carreras no están bien adaptadas después al sector laboral, ¿no? Pero después de estar trabajando en el sector financiero, con mi tía que tiene una empresa de contabilidad, hice el trabajo de fin de grado, lo que ahora para terminar la carrera, ¿no? En cuanto al análisis, ahora que se lleva tanto las criptomonedas, el Bitcoin, efectivamente. Y empecé ahí a analizar el tema bursátil, ¿no? Si se trataba de una burbuja financiera o no, el tema de la especulación, si la gente utilizaba, qué tipo de activos utilizaban pues para invertir o revalorizar sus ahorros. Y a partir de ahí fue donde me empezó a entrar esa vena, ¿no? Esa curiosidad por, ¿qué es invertir? ¿Cómo gestionar mi patrimonio o el patrimonio de mi familia o de mis allegados? Y ahí fue donde empecé a interesarme. A raíz de ahí, sí que es cierto que trabajé en diferentes entidades, pero empecé a trabajar en banca como asesor financiero. Estuve durante 5 años, gestionando patrimonio de terceras personas, familiares, conocidos y demás. Donde yo me construía mi propia cartera de clientes y, a partir de las necesidades y objetivos de cada persona se le planteaba una solución a medida, ¿no? ¿Qué ocurre? Que yo veía que después de tener más de 150 clientes, realmente tuvieran o no tuvieran más patrimonio, siempre todas las personas cumplían una serie de patrones que eran todos comunes, era A, B, C y D. ¿Cuáles eran? Primero, los miedos al hecho de, aventurarse a un mundo completamente desconocido. Sí, sí, sí. Porque partimos de la base que en España, por desgracia, no hay educación financiera. Prácticamente el que se inicia por su cuenta al final tiene que buscar recursos por su propia cuenta, y luego además que tenemos también un sector financiero que se dedica más a la comercialización de productos que realmente a atender cuáles son las necesidades reales de una persona, ¿no? Y es a partir de ahí donde me desarrollo mi carrera profesional. Luego también me llevo también unos meses viviendo en Irlanda gestionando altos patrimonios. Y a partir de ahí es cuando decido, desde que estoy en el banco hace cuestión de, hace un año y medio o dos, empiezo a escribir todos esos patrones donde las personas tienen esas necesidades de inversión, ¿por qué? ¿Qué miedos? Y a partir de ahí digo, ¿por qué no escribir toda la experiencia que tengo con todos los clientes, todos los patrones que veo? Aparte de los patrones, pues obviamente cómo también una persona puede informarse, cómo estructurar su patrimonio, con qué herramientas. saber leer la letra pequeña, que esto es muy importante, de ciertos productos o herramientas, porque al final, como digo, la actividad aquí financiera en España se dedica más a comercializar que realmente a asesorar. Y bueno, para que obviamente la persona tenga una cultura financiera, no solo básica, sino incluso desarrolle en el libro de la manera que tú puedes investigar.
Si aquí la cultura que tenemos financiera es el banco dice firma aquí, tú firmas ahí.
Efectivamente.
Firma aquí, lo que él ha dicho es, yo creo que muy importante. Aquí hay una cultura bancaria, se puede decir, que lo que quieren es productos. Y realmente es algo muy personal. O sea, todo lo que es tu situación, tu educación, de dónde vienes, entonces un poco vuelvo a lo mismo, tenemos que enfocar la educación a nuestros hijos para darles herramientas financieras. ¿Por qué? Porque si yo le doy un patrimonio enorme a mi hijo y ahora mi hijo yo no le he dado las herramientas para gestionarlo, eso le va a durar nada.
Claro.
Y va a ser igual de infeliz o más, porque ¿cuánta gente hay infeliz con muchísimo dinero? Que el dinero no da la felicidad, el cómo gestionarlo y el tener cabeza para saber administrarlo, eso es lo que realmente da la felicidad. Lo que hemos dicho antes de tu anécdota, no es realmente tener el dinero, era muy fácil que tu madre hiciera ¡pum! Cómprate las zapatillas, que las zapatillas se rompan, pues ni el aprendizaje hubiera sido el mismo, ni tú te hubieras gestionado la siguiente vez igual de bien, ni nada. Entonces eso te da muchísimas herramientas. Mi pregunta para Joaquín es la misma que me hace mucha gente, a mí. Personal, ¿tus padres a ti te educaron financieramente?
No, realmente, fíjate al final que...
los habrás educado tú a ellos.
Pues mira, fíjate por dónde, que a raíz de ir, digamos que involucrándome en este camino financiero, es cuando incluso trabajando en esa entidad he empezado a ayudar a mis padres...
Claro.
A gestionar mejor, porque incluso yo, obviamente, es lo que digo, es que en el colegio debería ser una herramienta obligatoria. Porque
no hablamos a lo mejor de la básica.
No.
Vale, pero una vez que tú pasas ya a la siguiente fase, 100%. Tú debes de tener una serie de herramientas ya para el día a día, para la vida.
No, que la gente no sabe leer una nómina.
No, que no lo sabe.
Que la gente no sabe firmar un contrato.
A tal cual.
Que yo cada vez que viene un nuevo trabajador, me firma el contrato y le digo que los contratos hay que firmarlo en todas las páginas. Ah, sí. Ah, pues yo no lo... O sea, cosas básicas, de rellenar con mayúscula, de saber rellenar un documento, de saber leer una nómina, qué se lleva el Estado, qué es lo que está pagando la empresa por mí. O sea, una serie de nociones básicas que es que la gente no tiene. O sea, y eso es... Eso sí que es más útil que el mínimo común múltiplo y el máximo común divisor. Entonces, a mí me sorprende, a mí me gusta mucho, igual que mi historia, las historias de... Pues bueno, encuentro esto me apasiona, que no me lo han inculcado, porque en mi casa todo el mundo me dice, que tú eras súper buena en inglés, y digo, pues mi peor nota en selectividad fue inglés, y todo el mundo, sí, digo, lo mío ha llegado a los 20 y pico, y con ese acento, y yo...
Mi madre y mi padre me dicen, no sabemos de dónde te viene a ti esto de la comunicación y la música y tal, no hay antecedentes en la familia.
O sea, te encuentras, pues, yo creía que, o sea, me lo imaginaba, esta conversación no la habíamos tenido, pero me imaginaba que tampoco había sido. Sí. ¿Tú lo serás con tus hijos?
Sí, 100%. Date cuenta que al final yo quiero que el día de mañana mis hijos no tengan necesidades creadas por ellos mismos. Es decir, que al final... sí que vemos, por ejemplo, o cuando yo he visto con clientes, que personas de edad mediana, pero sí a lo mejor más jóvenes, ¿no? 30, 40 años, están repitiendo los patrones de sus padres, tanto de hábitos de consumo como de malas inversiones.
Lo que han aprendido.
Efectivamente. O incluso a nivel crediticio, financiación, ¿no? Oye, me voy de vacaciones, pues pido un crédito.
Eso, total.
Entonces, los reyes, venga, otro crédito.
Efectivamente, lo que no se dan cuenta es que están, digamos que vendiendo, entre comillas, el trabajo futuro, porque no pueden mantener ese estilo de vida actual con el sueldo actual y están, digamos que consumiendo los recursos del mañana, de pasado, o sea, del mes siguiente o del siguiente, para poder pagar necesidades actuales. Entonces, al final, si no se crean esos hábitos, como decía Rocío hace dos semanas, pues oye, le quiero crear un hábito a mis hijos de su cajoncito de donaciones, su cajoncito para caprichos o ocio, al igual que, oye, tener un dinerito por si pasa cualquier urgencia.
Claro, ¿no?
Pues sí. A nivel adulto se debe hacer exactamente igual, pero obviamente con herramientas que nos ayuden a no perder poder adquisitivo y obviamente si pasa cualquier urgencia tener nuestro colchón de seguridad.
Que hay gente que vive al día. Me refiero, mantengo los problemas del día a día, los mantengo y los tengo cubiertos. Pero si les viene cualquier imprevisto, no tienen con qué afrontarlo. No. Y eso es, bueno, hay muchas circunstancias, pero a rasgos generales, porque no has sido previsor o previsora de haber estado haciendo un fondo con lo poquito que pudieras dar, un fondo para por si acaso, ¿no?
Yo creo que además de eso, de la gente que vive al día y de que te llega un imprevisto y no lo sabes afrontar, hay creo que un problema mayor, que viene a raíz de nuestra primera C de nuestras de seis Cs, de la conciencia, de que la gente quiere vivir por encima de sus posibilidades porque quiere aparentar para la gente un estilo de vida que no le corresponde.
Tenlo claro.
Y mi padre, por ejemplo, con lo del polo Tommy, mi padre me decía, yo no te voy a comprar eso porque nosotros no somos capaces de tener eso. Tú lo quieres porque tú quieres, con tus amigos, eres adolescente y eso es lo que quieres. Yo no te lo voy a comprar porque yo no me lo puedo permitir.
Cuidado, que está bien tener un capricho.
Sí.
Que no pasa nada. Y si no te lo puedes permitir en ese momento, ahorras para tener ese capricho porque, oye, tú quieres ese capricho por las razones que sea, ¿no? Bien. Pero el problema es que el capricho del polo Tommy Hilfiger luego se extrapola a que mi vecino se ha comprado un Mercedes. Me voy a comprar yo otro, porque hombre,
no puedo ser menos.
No, se han ido, no sé quién se ha ido de vacaciones a este sitio y me embadurno hasta aquí. O bueno, también aquí es muy típico también el rocío y la feria.
Rocío, la feria, una boda de postín que nos encanta y que vamos ahí, y nos gastamos un dineral en trajes y en ropa que no nos vamos a poner más, y un sinfín de agujeros negros, como yo digo, que tenemos en nuestro día a día. O sea, el café de todos los días, sí, no lo sumas cuánto te gastas al mes, irte a comprarte ropa porque resulta que lo que tengo no me gusta y no sé qué, no sé cuánto, y ahora lo que te has gastado, que me voy de cervecitas, que me voy a comer con mis amigos, que este fin de semana nos vamos al cine, Mira. Empiezas a hacer la suma de...
Hay una herramienta que yo la aprendí con Ale, que Ale no es que no mi lo mejor amigo, que no compañero
es que,
de...
No es que no lo puedas hacer, Joaquín, pero te encabeza para hacerlo.
Pues yo tengo en mi móvil un Excel, y cada vez que gasto un euro, sea donde sea, sea en lo que sea, lo tengo que apuntar.
Tú eres de...
Efectivamente. Lo tengo que apuntar, y hay veces que digo, pues esto no, porque no quiero gastar más casillas. Y me echa para atrás y digo, no es gastas, que como...
Ni dinero ni casillas, ¿no?
Y después me voy yo, ya está, ya he ahorrado.
Hormiguita.
Sí, ¿sabes qué ocurre? Que sí que es cierto que como no tenemos ni esa educación, ni esa costumbre, ni hábitos de, primero de ahorro, luego aparte ya hablemos de inversión, ¿no? Pero al final una persona que va contando se ve socialmente mal. No significa que no gaste o se vaya de ocio con sus amigos, pero una persona que lleva con su presupuesto hecho...
Es un agarrado y todas esas cosas,
Como se dice aquí en el sur, ¿no? De la hermandad del puño.
Sí, totalmente. Efectivamente.
Entonces,
sí.
¿Qué ocurre? Que si realmente nosotros somos conscientes de, como dice Rocío, de esos gastos hormigas que estamos hablando, esto son tonterías, lo que tú dices, ¿no? Una cervecita aquí y tal, no sé qué. No hablamos de que no se haga, sino de que haya un control de cuánto se va, dónde se va...
Conciencia.
Y tener conciencia de, oye, pues a lo mejor este mes me he pasado.
Claro.
¿De acuerdo? Y, oye, saber hacer un presupuesto mensual de qué gastos fijos tengo en el mes, agua, luz, hipoteca, alquiler, comida, cuántos gastos comparto con mi pareja si es que tengo pareja, y a partir de ahí pues hacer un presupuesto de cuánto puedo guardar o qué estoy dispuesto a guardar, obviamente en función del poder adquisitivo de cada uno, y a partir de ahí plantear bien las cosas.
Claro. Muchas veces le echamos la culpa a los bancos, pero también tenemos herramientas en los bancos como son las cuentas de ahorro, donde no te das cuenta. Cuando te ingresan en la nómina, te quitan una parte, la que tú destines, la que tú quieras, a ese ahorro, y no te das ni cuenta porque tú ya te has hecho a lo que te queda, ¿no?
Total.
Hay muchísimas herramientas para poder guardar algo de dinero. Pero que es cierto que no tenemos esa conciencia.
No, es una realidad como un templo. El tema Ucha. ¿Crees que es buena idea? ¿No es buena idea? ¿Hay otras herramientas que creas que son mejores?
Depende cómo y qué determinemos como Ucha. Porque al final tú puedes plantear diferentes Uchas en función del objetivo que tú vas a plantear con ese ahorro, ¿no? Al final... a mí me gusta llamar que todos son huchas. Lo que pasa es que es como cuando educamos a nuestro o a nuestros hijos o a vuestros hijos del tener tu hucha y romperla en el caso de que quiera ahorrar para un juguete. Nosotros tenemos que poner nuestras huchas. Por ejemplo, mi hucha a corto plazo, pues intentar tratar de tener un colchón de emergencia entre 4 o 6 meses de gastos. ¿Por qué? Por si se me rompe el coche, revés, claro, por ¿no? si a mi hijo le pasa alguna urgencia, por si se me rompe la lavadora, no pedir un préstamo para tener que consumir mi salario actual más los intereses del salario que viene después, es tratar de prevenir a corto plazo. Ya tengo una hucha, ¿no? Al final todos son huchas. Plantear también si podemos, con esa capacidad de ahorro o la liquidez que podamos tener en el caso de que la tengamos en cuenta corriente, también parte de ese ahorro ir a un ciclo a medio plazo, como hablaba Rocío, ¿no? Pues oye, pues a lo mejor a mi hijo le quiero educar para, imagínate, dentro de un añito, dos añitos, obviamente la edad de un niño, ¿no? Otra cosa es la edad de un adulto, sí, claro. Efectivamente, que se quiera comprar para el año que viene, pues su coche teledirigido. Vale, pues nosotros plantearnos si tenemos una hipoteca, por ejemplo, si me sobran 200 o 300 euros, en lugar de acumularlo en cuenta corriente o que se me vaya sin saberlo en esos gastos hormiga, voy a apartarlos en una hucha. Obviamente cada hucha según el tiempo, horizonte temporal, es decir, si corto plazo tengo de 4 a 6 meses de gasto, tiene que ser algo que sea muy líquido y claro, seguro, sí, para que no haya fluctuación, o sea, para que no haya una fluctuación muy grave en ese precio, ¿no? Como por ejemplo los depósitos, cuentas de ahorro, como has dicho también, ahora los tipos de interés están en el 2,5 prácticamente, sí, nos dan una rentabilidad bona y segura, o fondos de activos monetarios, que son a lo mejor letras y bonos a muy corto plazo de tiempo. Al final nos da un interés conservador que podemos meter ahí, pues nuestro colchón de seguridad. Si planteamos otra hucha, hablando de los diferentes horizontes temporales, pues a medio plazo, pues podemos hablar según también la edad de la persona, pues de 5 a 10 años, por ejemplo, puede ser un buen plazo. Pues oye, tengo una hipoteca y ahorro 200 euros, pues si esos 200 euros los meto en una hucha, llamámoslo entre comillas hucha, ¿no? Una herramienta financiera a ese horizonte temporal a medio largo plazo, pues esos 200 en 10 años, si son a lo mejor cada año 2.400 euros al año, 10 años, 24.000 euros ahorrados.
Escúchame, es un dinero.
Que ya es un dinero, sí, pero luego ahora tú tienes que decir, oye, pero es que la inflación dentro de 10 años,
claro,
mis 24.000 euros no son 24.000 euros. Puedo comprar a lo mejor prácticamente la mitad. Ya hemos visto cómo los precios de los hidrocarburos, sí, el pan, sí, la leche, sí. prácticamente de aquí, desde el COVID de aquí, prácticamente incluso un 40 o 50%. Seguimos cobrando lo mismo, pero podemos consumir menos porque los precios se han incrementado. ¿Qué debo hacer para conservar ese poder adquisitivo? Ya que ahorro, pues que ese ahorro se revalorice para que el precio de los bienes y consumo no me afecte a mi ahorro, a mi patrimonio. Pues hay que invertirlo, es la única manera, ¿no? Al final, pues hablando de esa hucha a medio largo plazo, pues depende también del perfil, obviamente más arriesgado o menos arriesgado de la persona, pues exponerlo, ¿no?, en productos diversificados, pues en el mercado, para aprovecharte del crecimiento global de la economía.
¿Cómo sabes de economía?
Sí, sí, sí. Sí, además, total. Yo voy a lo que me interesa, que es el coche teledirigido. Total. A mí me interesa el coche teledirigido.
Sí. Una cosa que sí te quiero preguntar, presupuesto familiar. ¿Esto es una buena opción?
Siempre.
¿Y no pasarnos del presupuesto familiar?
Siempre, porque además yo creo que es un motivo básico incluso en la relación con tu pareja, porque puede incurrir no solo en discusiones, sino en unos hábitos de consumo completamente diferentes. Te puede, digamos que, mal gestionar, pues obviamente, tu patrimonio, tus ahorros, tu liquidez. Y tienes que tener a una persona que vaya al son de tu, no solo manera de vivir y estilo de vivir, sino que también entienda que ese presupuesto es el para el bien de la familia, para los dos.
Luego, comunicación, yo creo, que es que hay muy poca comunicación financiera, lo hablábamos el otro día desde el principio, es un tema súper tabú, es como el sexo, es como hay un montón de temas, y todo lo que es dinero parece que da como sí, yuyu, sí, como sí, la sí, otra sí. persona se va a enfadar, sí. la otra persona se va a molestar, el tema del dinero siempre socialmente ha traído como discusiones y hay que abrir la comunicación, que es otra de nuestras C's, hay que abrir la comunicación en casa a vamos a hablar de dinero, vamos a sentarnos, que esto lo hemos hablado un montón de veces, vamos a sentarnos los domingos y vamos a ver, yo por ejemplo me siento todos los lunes a primera hora, me levanto, me preparo mi café y me pongo a ver todas mis cuentas, me pongo a ver todas mis Excel, sé, controlo, nóminas, no sé cuánto, no sé qué, he pagado esto, he pagado lo otro, esto he pagado de tanto, esto me ha subido, claro, pero tú, esto me ha bajado.
Tú seguramente, bueno, seguramente no, tú tienes un plan, tú tienes un presupuesto.
Y pero tienes, que yo lo hago conmigo misma, pero creo que familiarmente y no también te llevas, se tiene que ser.
No te lleva sorpresas, pero que no tenga esta gestión y tal, es como no me quiero enfrentar a esto.
No, es que yo conozco una pareja reciente de mi edad que se ha separado, que ella no conocía las cuentas.
Las cuentas, claro.
Nada. Y ahora se está separando y se han encontrado pufos. Vamos a ver, señora, ¿en qué momento que falta mucha comunicación y miedo a saber? Y es que lo que hay que saber, porque es que te puedes encontrar un marrón.
Es que lo mejor.
Entonces, economía, todos los domingos nos sentamos, por la mañana nos preparamos un café y vemos, esto yo voy a aportar esto lo cuánto, viene ahora lo otro, esto no sé cuánto, esto no sé qué, vale, pues tenemos para esto, para el viaje que tenemos planteado para no sé qué, esto yo lo ahorro para la feria, esto lo ahorro para no sé qué, y este fin de semana podemos salir. O como me dice una amiga mía el fin de semana pasado, oye Rocío, que el mes pasado nos pasamos con las comidas fuera y este mes vamos a comer más en casa, claro. Perfecto, quedamos para el café. Fin. ¿Qué problema? La gente que se mete en... No.
Pero es que la presión social ahí es muy mala, ¿eh? Venga, gástate
no,
algo de dinero.
No, yo te invito.
Vas a ser más rico del cementerio. Que no, ¿dónde va a guardar tanto dinero? Y dices, pero tú sabes dónde yo tengo los gastos. En fin, que la presión social para todo es malísima. Siempre, para todo. El libro se llama Gestiona tu dinero como un banquero, que te ha quedado hoy un pareado.
Efectivamente.
No es en poesía, pero...
No, sí.
Es un libro, yo creo que para tenerlo y para echarle los vistazos, porque sí. Esos son... pues herramientas, ¿no? Que en muchos casos se necesitan.
Lo que decimos, que lo que queremos darle a nuestros hijos son herramientas para gestionar, porque si no, la frustración y la resiliencia...
No sé si quieres apuntar algo más.
Nada más.
Ha sido un placer tenerte.
Muchísimas gracias.
Sí, ha sido genial. En cuanto a lo que Joaquín decía del cochecito, está muy ahora de moda, el niño quiere el iPhone, toma. Para no aguantarte. Madre. O mi hijo quiere el no sé qué, toma, para que no me lo digas más.
Que lo del iPhone tiene otras implicaciones, porque le estamos dando ya no solamente lo que vale el dichoso teléfono, es la herramienta que le estamos dando a ese niño
de acceso al
tan
exterior.
Grandísima, sin explicarle cuáles son las vías correctas para hacerlo funcionar como debemos. ¿Y cuál es?
Sí, yo estoy hablando
a qué peligro se enfrenta.
No estoy hablando de efecto secundario, yo estoy hablando como objeto, y que
estamos
después.
Estamos hablando de niños de 9 y 10 años, sí. A la comunión.
Que después iPhone, no saben valorarlo porque ellos simplemente por su existencia, como dice el juez Calatayud con los niños hiperregalados, ellos que se creen que por su simple existencia a mí lo merecen. Sí. Simplemente. Sí. Entonces no han trabajado para ello, no han esperado, que es que eso es un problema muy generalizado hoy en día, esperar por las cosas. No han esperado, no han sido pacientes, no creen que lo merezcan porque no han hecho nada para merecerlo, simplemente existir, y eso trae unas consecuencias en el futuro muy graves.
Esta cosa de los niños hiperregalados deberíamos de hablarla.
Sí. También aquí en la escuela, y además crean niños que en el futuro van a ser adultos infelices.
Monstruitos. Se crean monstruitos.
No, al final es, yo quiero que mi hijo sea feliz. Lo estás haciendo feliz ahora, lo vas a hacer muy infeliz en el futuro.
Claro, porque después en el futuro no está el respaldo, tú tienes que trabajar para conseguir las cosas
y el mundo es diferente a lo que tú te crees que es.
En fin, Joaquín, muchas gracias.
A vosotros por invitarme.
Cuando quieras vuelves.
Estupendo.
Un abrazo. Rocío Barea, compañera, gracias.
Hasta el martes que viene.
Adiós.
Ahora Radio, contigo cada día.
I don't need your sympathy. There's nothing you can say or do for me. And I don't want a miracle. You'll never change for no one. And I hear your reasons why. Where did you sleep last night? And was she worth it? Was she worth it?
Oh, I'm strong enough.
Si lo tuyo es escuchar la radio a tu manera, visita nuestra web ahoraradiogelves.es. Ahí encontrarás la escucha online, los podcasts y la radio a la carta. Ahora Radio, contigo cada día.
Notorious, they got to know that life ain't always what it seemed to be. Words can't express what you mean to me. Even though you're gone, we still a team. Through your family, I'll fulfill your dreams. In the future, can't wait to see if you open up the gates for me. Reminisce sometime, the night they took my friend. Try to black it out, but it plays again. When it's real, feeling's hard to conceal. Can't imagine all the pain I feel. Give anything to hear half your breath. I know you're still living your life after death.
Elves en la Onda, el magazín local de Ahora Radio. De lunes a viernes, a partir de las 11 de la mañana, disfruta de toda la actualidad local y de nuestras secciones diarias. Salud, igualdad, turismo, empleo, educación y mucho más. Todo ello siempre acompañado por la mejor música. Recuerda, de lunes a viernes, a partir de las 11 de la mañana, no te puedes perder Elves en la Onda, con Isra Jiménez.
Si lo tuyo son las redes, síguenos. Busca Ahora Radio en Facebook e Instagram para estar al día de todo lo que te ofrecemos. Ahora Radio, contigo cada día.
Aim for my heart. If you feel like it, take me away.
Ahora Radio, contigo cada día.
Bueno, vamos ya a ponernos en modo cine. Vamos a saludar ya a nuestro compañero Abel Figueras, que está al otro lado del telefónico. Compañero, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Pues muy bien, aquí estamos para hablar de algunos estrenos y demás.
Sí, por cierto que yo estoy fascinado, además... se estrena capítulo cada martes, es en Disney Plus, se llama Paradise la serie, es espectacular y ahora hablaremos de ella. Pero ¿por dónde empezamos, Abel?
Pues bueno, vamos a empezar por Netflix, como normalmente. Yo por ejemplo esta semana solo me he visto una cosita, no había sido de Netflix, voy a hablar un poquito de alguno de los estrenos y de esa serie que me he estado viendo y demás.
Vale, pues...
Mira, pues bueno, la serie que me he estado viendo, el otro día la comenté por encima, pero todavía no la había empezado a ver. Y se llama Héroes de la Guardia, es una serie coreana, como a ti a mí nos gusta, ¿no? Que yo creo que están invadiendo, ¿sabes? Claro, directamente, totalmente. Especialmente Netflix. Y además que suelen ser, casi todas suelen ser buenas, ¿sabes?
Pero yo creo que están... Netflix tiene mucho capital coreano, ¿lo sabes?
Sí, sí, no lo sabía, pero vamos, me lo imagino ahora que lo veo, ¿no?
Tiene mucho capital, hay muchos inversores son de Netflix, son coreanos, entonces por lo tanto tienen como una prioridad y como mucha difusión de su cine y de sus series. Sí,
tendrán sus propias productoras, además, o visto que algunas coinciden y demás, ¿no? Entonces, pues bueno, tiene sentido. Y esto, bueno, Héroes de la Guardia, se llama Héroes de la Guardia porque son de la guardia de urgencias de un hospital, no sería. Y bueno, para decirte así un poquito la trama, a mí la verdad es que me está gustando mucho, me queda un par de capítulos, creo que son 8 por ahí, y es una serie que, bueno, va como que una especie de ex militar, por llamarlo de alguna manera, ¿no?, que es médico, pues lo contratan porque en Corea tienen como un problema con la sección de trauma y como que rechazan a muchas personas, muchas veces porque no tienen recursos y tal, ¿no? Te cuentan un poco por ahí y como que contratan a este tío que es una especie de máquina, ¿no? Es como el House coreano del trauma, porque hasta en guerras y demás. Y la verdad que me ha encantado la serie porque tiene su parte seria, tiene este humor oriental que es un poco diferente, que en verdad me encanta, sabe, de flipado, tiene contenido ahí que parece de repente un anime, en fin, es bastante, bastante rara en algún sentido, pero muy entretenida, rara digo en términos de, bueno, en términos culturales de ellos, claro, que tienen curioso. Ciertos comportamientos, ¿no? Y ves cómo es un hospital allí, ¿no? Cómo llevan las cosas y demás. Pero bueno, en cuanto a temas médicos y todo, está muy bien, ¿no? Se ven algunas escenas que dan un poco de repeluco y tal, de operaciones, tal. Y yo la verdad que me está encantando. Me quedan un par de capítulos y las recomiendo porque es muy, muy entretenida, se hace muy amena.
Vale, repite el título, ¿cómo es el título?
Héroes de la Guardia.
En Netflix, vale. ¿Qué otra cosa has visto en Netflix? Porque Netflix, bueno, estas últimas semanas, bueno, que no hay gran cosa, vamos, la verdad es que no.
No había gran cosa. Mira, por ejemplo, esta ya la dijiste tú, no la vi entera porque me la puse en un momento ahí ya tarde, la de 65, por ejemplo, me la dijiste. Y por lo menos, claro, te digo, me quedé dormido y la tengo que ver bien, pero todo lo que estaba viendo y la trama y tal, la verdad que me gustó mucho la idea.
Es un sufrimiento, ¿eh?
O sea, cuidado. Es un sufrimiento, exactamente.
Es una película de sufrir. Entonces, se llama 65 y es una película de sufrir porque dices tú, ¿qué más les puede pasar? O sea, ya, por favor, ¿sabes? Pero bueno, está guay. A mí estas películas así las englobo como en un espacio virtual que tengo yo en la cabeza, que es hacer sufrir a las personas por hacer sufrir, ¿no? Como Gravity, como No Respires, como todas estas películas que son agónicas y...
Como la del tío que enterraba, la de Buri, de
claro, esto, muy mal, agobiantes y que tú dices, sí. Por favor. Bueno, pues 65 es de este género. Y está muy guay. A mí me mola un montón.
Y no parece muy larga, vamos. Y yo no, porque elegí mal momento para verla, ¿no? Pero que creo que es una película que por la trama y demás se puede hacer muy, ¿sabes? Muy amena también, muy rapidita.
Sí. ¿Qué más?
Y en Netflix, por nombrar alguna cosita más, mira, esta es antigua, pero yo quiero recalcarla. El 14 de febrero se estrena. Bueno, se estrena, porque te vuelvo a decir, es antigua. Es de 1994, El Cuervo, la película original, que es una película que a mí me marcó. Yo quizá la vi demasiado pequeño, la verdad que no le cogí miedo, pero sí respeto, ¿no? Era una película cruda y demás. Esta nueva que hicieron hace poco no me simpatizó mucho, parecía más una especie de superhéroe o antivillano, ¿no? Esto no sé. Pero El Cuervo original, a quien le guste, y bueno, a tus hijos, no sé, o sea, a tus hijos no digo los tuyos concretos, a los hijos en general no se la ponga, porque la verdad que es una película muy cruda,
claro.
Pero para los adultos y demás, creo que es una película que está muy, muy guay. La van a estrenar el 14 de febrero en Netflix para que la gente la pueda ver. Y bueno,
que muy, un par de cositas es más. Muy del Día de los Enamorados, ver El Cuervo.
Sí,
a ver.
Claro, claro. La verdad que sí. Sin decir nada para quien no lo haya visto, pero sí es el Día de los Enamorados. Verla con tu pareja, que os vaya a querer mucho, sí, más.
Es una maravilla de película. No, pero la verdad, las cosas son como son, es un peliculón. Recordemos además que estaba protagonizado por el hijo de Bruce Lee, Brandon Lee, que murió durante la película y que sí, tuvieron que utilizar un poco de CGI, falsear escenas y tal para conseguir terminar la película. Porque además Brandon falleció por unas supuestas balas que no eran del foqueo.
Sí.
Es espectacular, es para verlas.
Qué curioso, voy a decir la curiosidad para que los conspiranos, creo que les guste, pero es curioso que siendo el hijo de Bruce Lee tenía una película en la que la trama era esa, que la mafia, porque él no había aceptado ciertas cosas, quería matar al actor. Bruce Lee hacía como de un actor de artes marciales, y en una película precisamente de un tiroteo, basada en una película real de Bruce Lee, fingían que le pegaban un tiro, él fingía su muerte y demás, en fin. Y al hijo le pasó algo así, a día de hoy todavía sigue siendo de esas cosas ahí abiertas, de que fue un fallo, de qué tal, pero bueno, tiene ahí esa leyenda negra que siempre es un poco de morbo, ¿no?, que a la gente siempre le gusta.
Sí. Vale, ¿seguimos en Netflix o nos vamos a otra plataforma?
Bueno, voy a nombrar dos cositas rápidas de Netflix que he visto que pueden estar interesantes. Una se llama Bogotá, la tierra de las oportunidades. Creo que también es coreana, pero va de un coreano que se va a Colombia, ¿no?, y empieza allí pues a traficar. He visto con anorak de plumas, que son bastante mejor que cualquiera de los que hacen allí. Y la verdad que lo poquito que he visto así del tráiler tiene bastante buena pinta. Todo ambientado allí en Colombia, pero bueno, es un coreano que imagino que montará allí su especie de mafia y demás. Y para los que les guste cosas como Las Islas de las Tentaciones, por ejemplo, traigo otra cosa más coreana, que se estrena la cuarta temporada de El Infierno para Solteros, que bueno, es una especie de Las Islas de las Tentaciones, pero de Corea.
Pero coreano, vale.
Yo no lo voy a ver porque no, la verdad que las orientales son mi debilidad. Con el capo ya vi demasiado y yo no quiero ver ahí cochineo de ningún tipo. Pero bueno, sé que hay gente que le gusta, así que ahí lo tienes, se estrena dentro de poco.
No quiero cochineo de ningún tipo, es maravillosa frase.
No, me gustan hasta los coreanos, Grogu, así que no pueden ser, son demasiado perfectos.
Es verdad que están todos, son como muñequitos.
¿Sabes lo que te digo? Un poco así. Yo vi el de Fuerza Física 100, ¿no?, que era estilo Ninja Warrior y demás, y flipaba con los tíos y las tías con todo. Y dije tú, joder, qué cultura que la lleva, qué cultura del cuerpo, la Virgen, sí, como sí, los sí. que viven en Miami, ¿no?
Es increíble. Bueno, ¿nos vamos a dónde? Amazon Prime, que tampoco pues, está sí. en horas altas.
No tiene muchísimas cosas. Ya nombré algunas cositas este último día, ¿no?, como la de En Realidad Nunca Estuviste Aquí, que la vi con de Joaquin Phoenix, ¿no?, vi esa película, por ejemplo. Pero bueno, yo destacaría, hay una que ha sido recientemente puesta, ¿no?, que se llama Parpadea dos veces, y parece que es como de terror. El protagonista creo que es Channing Tatum, y es como una especie de isla de parejas, de estas como resort, no sé si es rollo terapia de pareja o es más bien sencillamente un resort como de parejas ricas y tal, ¿no?, que van allí, y pues ahí Chanita, tú creo que será él, hay como una especie de asesino, ¿no?, y empieza pues a liarse, ¿no?, matará a alguno primero, y ya pues típica película claro. de qué está pasando aquí, estarán en un sitio del que no pueden salir probablemente y demás. Entonces, bueno, tiene buena pinta, la verdad, que esa película, pero no hay mucho más. También nombré la de Elevator Game, que es de terror, tampoco la he visto aún. Y lo que sí se estrenó, por ejemplo, Calleja en el Espacio.
Bueno,
ya ha pasado el planeta Tierra.
Sí, exacto.
¿Vale? Y tenemos el DLC nuevo, ¿vale? Han cogido a Calleja y lo han mandado al espacio. No
se ha pasado.
¿Hasta dónde ha llegado? Claro,
se ha pasado todos los niveles de la Tierra y ya tiene que irse para el espacio, porque
claro,
a Calleja
no
ya.
¿Hasta dónde ha llegado?
A Calleja ya
se. Claro. Vuelta, ¿no?
Se le ha quedado pequeño el mundo.
Vale. Se le ha quedado pequeño el mundo, ya he viajado demasiado.
Ya, sí. Nos vamos a Disney Plus. Te digo, la serie Paradise, no sé si la has hincado ya el diente. Hoy se estrena el cuarto episodio. Se va a estrenar un episodio cada martes. Se estrenaron la semana pasada 3 episodios del tirón. Y eso a mí me ha impresionado porque es una serie que no quiero spoilear mucho, pero en la que lo que al principio te parece un mundo normal y corriente y un trabajador para el presidente del gobierno de los Estados Unidos y tal, no sé cuánto. Conforme vas avanzando en la serie te vas dando cuenta de que es una sociedad muy diferente, muy distópica, porque el mundo se ha ido al garete y ellos están en otra parte, y te van como flasheando, explicándote la trama principal, que es la trama que está pasando en el presente, pero flasheándote cómo han llegado hasta ahí y qué es lo que pasa en esa tierra. Se llama Paradise la serie, y de verdad, Abel, es brutal, es buenísima.
Era una de las que iba a hablar sin haberla visto, me refiero, he visto como el estreno y leyendo un poco la sinopsis tampoco entendía, como que ponía como que vivían en una especie de comunidad así de rica, ¿sabes? No sabía si iba a pasar con el mundo y tal, y que ahora empieza a pasar ciertas cosas, no tampoco quiero spoilear porque en la misma sinopsis te dicen una cosita, pero bueno, la verdad que la iba a comentar sin haberla visto y ya que tú la has visto y me la recomiendas,
la iba recomiendo.
Saliendo, me has dicho capítulo a capítulo.
Capítulo a capítulo, cada martes se estrena un nuevo capítulo de Paradise.
Lleva cuatro, me has dicho, ¿no?
Con el de hoy, que todavía no lo he visto, que estoy deseando, o sea, cuatro capítulos, o sea, está muy bien, o sea, engánchate pues ya, bueno, es que es genial.
Sí, sí, no, me la voy a apuntar porque nada, me voy a acabar la que hemos mencionado antes de Netflix, por lo tanto es una buena serie para empezar.
Muy, muy buena. Son capítulos además con conspiraciones, con incógnitas, con esos flashes que te vienen porque tú de primeras no sabes dónde estás situado, si estás situado en la Casa Blanca en Washington o estás dentro de un búnker, no lo sabes bien porque no te lo definen.
Claro.
Y entonces vas...
Sí, porque te van a ir explicando el cómo es la situación y cómo han llegado, supongo que con eso, con los flashes, con el propio avance.
Es que me gusta cómo lleva las dos vías porque por un lado te está generando las incógnitas de esas conspiraciones, lo que está ocurriendo en el presente, pero por otro lado vas descubriendo que lo que estás viendo está, es muy diferente a lo que de primera, a la premisa de primeras que te presentan. Entonces descubriendo cosas y intrigas nuevas, ¿no? Es como un toma y daca. Me gusta ese estilo y la serie,
sí,
además
no,
tiene una fotografía brutal, ¿eh? Está muy 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 bien hecha, ¿eh? La serie Paradise. Las cosas son
pues cosas. Va a ser la próxima que me apunto, está claro.
Rápidamente, HBO y cines o
pues
algo
mira,
más en
Bueno, en Disney destaca aquí está que bueno, va a salir la quinta temporada de las Kardashian, que es algo que no para de salir una tras otra, no va a salir ahora en breve en febrero, y una mini película creo de los Simpsons que se llama Los Simpsons The Past and the Furious, y por lo que tengo entendido es como que Lisa viaja al pasado y no sé exactamente qué va a pasar, pero bueno.
Y que por cierto, de los Simpsons. Me hablaste de Spiderman, tu amigo y vecino Spiderman, es un serión, deberías de verlo. También te lo digo.
Hablé un poco así de que ya estaba un poco cansado de Spiderman y tal, que me gustaría que sacaran otra cosa, pero bueno.
No, claro. Pues también Link al diente y también es está muy guapa, es genial. Además, vale, dobla a Spiderman es el doblador de Tom Holland, del protagonista de las películas de Spiderman. Entonces te haces como que pareces el Spiderman de Tom Holland.
Sí, tú eres como su Spiderman, ¿no?
Está vale, guay, vale, está guay. Y además hay ciertas referencias, porque te recuerdo que en la película de Civil War de Capitán América llega Tony Stark a la casa de Spider-Man, ¿no?, para llevárselo, ¿no?
Sí,
¿recuerdas esa escena que está la tía May sentada con Tony Stark? Esa escena es igual en la serie de dibujos, pero no es Tony Stark quien está sentado. Entonces está muy chulo, está muy chulo. Vale.
Vale, pues la veré. ¿Esa la han sacado entera o va también?
También va por semana. Eso esto se ha puesto de moda la semana. Es que nos estamos quedando sin tiempo, Abel, y quiero HBO rápido y el cine si has visto Sonic 3.
Vale, pues sí, voy a hacer. No la he podido ir al final porque al final no pude ir al cine con mi sobrino, hubo problemillas, entonces aún no la he visto. Pero bueno, nombro rápido cositas. En Max, sobre todo, han salido documentales, cosa que he visto. Por ejemplo, uno se llama La caída de la hermandad aria en Texas, que va pues de la caída de la afluencia que había, ¿no?, de neonazis y demás allí en Texas. ¿Mm? Hay otra que es española, otro documental también, se llama Yo también dejé el Opus Dei, que es pues de dos mujeres de diferentes partes de España que cuentan por su historia de cómo estaban atrapadas, ¿no?, en esta especie de secta religiosa, por si lo puedo llamar así.
¿Sí?
Y cómo salieron de ahí. Y un documental más que se llama Casados con el Mal, que es el que más me atrae, que es pues historias reales de parejas que se casaron y tal, y pues alguno de los dos acabó mal, ¿no? Alguno de ellos era un asesino, un loco, etcétera, ¿no?
Wow.
A mí me encantan ese tipo de documentales. Entonces, ahí los han estrenado todos en Max.
Y una película en el cine para ver en familia con nuestros niños o nuestras niñas, Bayana 2, por cierto, que está muy entretenida también, ¿eh?
Esa mi pareja la quiere ver, yo todavía no... A mí me gustó Bayana, la verdad, pero la segunda parte siempre le temo un poquito, la
bueno, hasta la idea de que Bayana termina siendo como un super guerrero, ¿vale?
Vale.
Abel, muchas gracias. Hasta la semana que viene.
Gracias a ti.
Adiós. Nosotros nos vamos ya. Te espero con más cositas mañana. La edición de miércoles de Helves en la Onda. Gracias por estar ahí. Mañana a las 11 te espero aquí en 88.6 FM. Hasta mañana.
don't show love. Oh yes, son, I'm talking to you. Wanna get with me with no money? Oh no, I don't want no
scrubs never rise. I don't find it surprising if you don't have the G's to please me and bounce from here to the coast of overseas. So let me give you something to think about. Inundate your mind with intentions to turn you out. Can't forget to focus on the picture in front of me. Do it clear as DVD on digital TV screen. Satisfy my appetite with something spectacular. Check your vernacular and then I get back to ya with diamond like precision. Insatiable is what I envision. Can't detect acquisition from your friend's expedition. Miss a on your feet lies, but you don't hit me though.
No.